nos ama, Él es nuestro Padre, nos llena de sus bendiciones día a día. Aunque a veces no las vemos, aunque a veces vemos problemas en nuestra vida, sabemos que Él está en control de nuestra vida porque Él nos ama y nos llena de sus bendiciones. Por eso le damos gracias al Señor por esta mañana, porque estamos aquí, porque estamos vivos, porque estamos respirando una mañana más para traerle gloria, honra a su nombre, porque para eso estamos aquí, para eso somos llamados, para servirle, para adorar a nuestro Rey de Reyes que nos da todas las cosas que tenemos. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor, por lo que estás haciendo con nosotros, Señor, porque nos sigues purificando, porque nos sigues levantando. Cada vez que caemos, tú tienes tu mano ahí para agarrarnos y sostenernos. Nos agarramos de tu mano, Padre. Gracias porque estás siempre con nosotros. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, Padre. Eres bueno y bondadoso. En esta mañana queremos recibir tu palabra poderosa, Señor, para seguir adelante, para seguir creciendo y seguir dirigiéndonos hacia meta, esa meta que tienes para nosotros, Padre. Te damos gracias por todo lo que haces, lo que sigues haciendo. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén. Bien, gracias, hermanos. Se pueden sentar. Muy bonita, poderosa la oración de esta mañana, ¿verdad? Quisiéramos seguir 3 horas más. Pero podemos, hermano, podemos. Porque es siempre en el Espíritu que estamos gozosos todo el tiempo, ¿verdad? En el Señor todo el tiempo. Amén. Bienvenidos a Calvary Chapel Español en esta mañana. Ahora con esto, por favor, apaguen sus teléfonos o silencien sus teléfonos y pónganse de pie y salúdense, hermanos, uno con nosotros. Saluda a su hermano, dígale que bendiciones, déle un abrazo. Invito a almorzar. Bueno, familia, como les dije, comenzamos, no continuamos en Daniel. Estamos en el capítulo 8. Tremendo el capítulo que tiene que ver con todas estas profecías. Vamos a ver cómo ese futuro inmediato que pasó Daniel, pero vamos a conectarlo con ese futuro de final de los tiempos. Un mensaje que si yo diría, no quiero asustarlo, pero si yo diría, si yo cambiaría la palabra largo por bueno, diría que es el mensaje más bueno que tengo hasta ahora. Así que, pero está tremendo, ¿no? Con todas estas profecías, todo lo que vamos a estar estudiando. Así que si alguien necesita una Biblia, levante su mano por acá, hermana, para que nos vaya siguiendo y poder ir en este capítulo 8 de Daniel. Ahora, continuamos nuestro viaje aquí con Daniel, con las visiones proféticas. Otra vez vamos a estar hablando esta mañana durante su vida en Babilonia. Estas profecías tienen un propósito que es más allá que lo que a veces pensamos que es predecir el futuro, ¿no? Hablarse sobre el futuro, sino que nos sirven de testimonio de nuestra fe para poner nuestra confianza en Dios. Cuando vemos que todas estas cosas han sucedido y las que van a suceder, nos sujetamos a sus promesas, que muchas de estas cosas tienen que ver con las promesas que Él dice que van a suceder en los tiempos finales, y dejándonos ver que Él es el que está en control de todo, porque eso es lo que hemos visto en el libro de Daniel hasta ahora, ¿no? Él está en control de todas las cosas, como pone y quita reyes y hace todas estas cosas maravillosas. ¿Para qué? Para ese plan divino que tiene con nosotros, con la iglesia. Que le dice la época del misterio, la época de la iglesia. Y esos son los planes que tiene para nosotros para los últimos días. Y muchas veces creemos que cuando vemos que el mundo está confundido, muchas veces que el mundo está buscando una respuesta, que pasan todas estas cosas y vemos los problemas del mundo, pero ¿y qué está pasando? Y una persona opina una cosa, la otra. Nosotros ya tenemos la respuesta de todo, hermano, porque la tenemos aquí. Aquí está la respuesta de todo lo que va a suceder en los tiempos finales, para nuestra vida, lo que Dios quiere con nosotros, qué quiere que tú hagas. Todo está aquí en la palabra de Dios. Cómo nos comportamos, qué es lo que tenemos que hacer. Aquí está en la palabra de Dios. Así que mientras el mundo sigue en confusión, nosotros estamos claros. Nos mantenemos estudiando la palabra de Dios y eso es todo lo que necesitamos. No tenemos que entrar en pánico, no tenemos que entrar en debate. Simplemente juntarnos y conectarnos con la palabra del Señor. Amén. Ahora bien, la semana pasada, el pastor Ramón nos explicó sobre las visiones que tuvo Daniel. Me explicó sobre las 4 criaturas. Tengo una imagen, creo que la puse, sí. Está, ahí está. Bueno, no, es la otra imagen, la que está antes. No se va adelante. Ok, so, vimos, perdón que esté en inglés, pero no, se lo voy a traducir. Vimos la primera imagen en el capítulo 2, que era la estatua que explicaba los 4 reinos. Eso sucedió al principio cuando Daniel comenzó. Era joven, bien jovencito, vio esa primera visión en el capítulo 2 y entonces se la explicó al rey y ahí cogió mucho favor del rey, como que, wow, este muchacho, ¿cómo puede interpretar? ¿Y qué hizo Daniel? Rápidamente le dio la gloria y la honra al Señor y dijo, no, fue Dios, mi Dios es el que me hizo interpretar esto que tiene que ver con los imperios que venían, el imperio de Babilonia, el medio persa, el de Grecia que venía después, el romano. Y hay uno que nos enseñó el pastor Ramón la semana pasada que viene conectando con las otras profecías que va a ser el futuro, que es el que va a traer la destrucción, que vamos a ver en Apocalipsis, que se va a levantar al final de los tiempos. Ese es el que no ha sucedido todavía. Y ahí vemos cómo se van a juntar estas dos profecías, las profecías que tuvieron, que sucedieron en los años, los siglos después de Daniel, pero una que va a ser en el futuro, futuro, al final de los tiempos. Ahí vemos en Daniel 7, esas cuatro imágenes, lo que representan. Y hoy vemos que en Daniel 8 se van a representar este imperio medio persa y el imperio de Grecia, con estos dos animales, el carnero y el cabrio, que es lo que va a estar hablando en parte hoy Daniel en este capítulo 8. Ahora bien, del capítulo 7 al capítulo 8 pasaron unos dos años, no fue mucho, no fue como el capítulo 2 al 7, que pasaron mucho. Ahora Daniel tiene más o menos unos 69, unos 70 años de edad, mucho más de lo que tenía en su juventud allá con los otros capítulos. ¿Y qué pasa? Él tiene otra visión. Así que vamos a comenzar en este versículo 1 del capítulo 8 para ver qué es lo que está sucediendo con nuestro amigo Daniel. Dice: En el tercer año de reinado de Belsasar, yo, Daniel, tuve otra visión. En ella me veía en la ciudad de Susa. Ese fue, si usted sabe el libro de Esther, ahí fue la ciudad de Susa. Dice: en la provincia de Elam, junto al río Ulai, me fijé y vi ante mí un carnero con sus dos cuernos. Estaba junto al río y tenía cuernos largos. Uno de ellos era más largo y le había salido después. Me quedé observando como el carnero atacaba hacia el oeste y hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal podía hacerle firme, ni había tampoco quien pudiera librarse de su poder. El carnero hacía lo que quería y cada vez cobraba más fuerza. Así que empezamos con esto y nos decimos, pero ¿qué es todo esto que está hablando aquí? Esto es lo interesante. Estamos hablando ahora de esas profecías, de esos reinos que venían. Y eso que está hablando en ese momento es del imperio medio persa. Sabemos, hablamos ya de ellos, que eran dos reinos que estaban unidos. Lo vimos en capítulos anteriores con lo de Daniel, la fuerza de los leones, todas estas cosas. ¿Qué pasó? Que los medos fueron los primeros que conquistaron a Babilonia y después estaban junto con los persas. Pero ¿qué pasó? Que los persas cogieron más poder, crecieron más y unieron esos dos reinos y se convirtió en el reino persa, que es lo que se conoce ahora como Irán. Por eso conocemos más lo que es persa y no conocemos mucho de los medos, porque se unieron y cogieron el control total. Y ahí es que vemos que ahí dice que hay un cuerno que salió más que el otro, porque fue el persa que dominó al medo. Por eso está hablando sobre esos cuernos en este momento. Ahora, sabemos esto que es bien interesante, porque ese imperio persa era representado realmente por un carnero, ¿no? Algo que sucedió después. Dicen que el rey persa, cuando iba a batalla, a atacar con su ejército, él llevaba en la cabeza un carnero. Era como así su casco, ¿no? Para intimidar al enemigo. So, ya sabíamos eso. Además, en las monedas que se han encontrado de ellos, hay un carnero, es el emblema de ellos. Así que sabemos que proféticamente todo esto ocurrió de una forma precisa, como Daniel muchas veces la historia, no, muchas veces no siempre la historia confirma la palabra de Dios. Ahora, como leemos este versículo 4, si están viendo sus Biblias, dice que siguió creciendo y conquistando todo, desde Asia hasta Europa. Y dice que seguía, que no había reino ante ellos, que cada reino que se paraba entre ellos era destruido o se sometían a ellos. Eso es lo que ellos hacían generalmente. Ellos enviaban unos embajadores, le decían al reino que estaba cerca: bueno, somos los persas, si tú ves esa montaña, tenemos 1,000,000 de soldados allí con caballos, ¿qué vas a hacer? ¿Te rindes, se somete, pagas taxes o te destruimos? Tienes dos opciones. Entonces muchas veces no, ni siquiera llegaban a tener guerra. Simplemente decían: bueno, vienen los persas, ok, lo que tú quieras, no me mata la gente. Así que así era que ellos avanzaban rápidamente, no perdían hombres, unificaban otros reinos y entonces tenían más soldados. Decían: tú me vas a dar tus soldados y entonces yo voy ahora a crecer más. So, por eso que tú ves que esos reinos iban creciendo de una manera intimidante y de una manera rápida. Dice aquí que ningún animal le hacía frente, ningún animal, ningún reino, es lo que se está refiriendo en esa escritura. Ahora, vamos a ver, Daniel está asombrado, Daniel ve esta visión, lo que está sucediendo, y queda asombrado. Y vemos en el versículo 5, cómo continúa Daniel, y dice: mientras reflexionaba yo al respecto, de pronto surgió del oeste un macho cabrio. que tenía cabrío, perdón, esa es la imagen que tenemos ahí, y que tenía un cuerno enorme entre los ojos. Cruzó toda la tierra sin tocar el suelo. Luego se lanzó contra el carnero de los dos cuernos que yo había visto de pie junto al río y lo atacó furiosamente. Yo vi cómo se acercó enfurecido, lo golpeó y le rompió los dos cuernos. El carnero no pudo hacerle frente, pues el macho cabrío lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo librar al carnero del poder del macho cabrío. Ahora la historia cambia, ¿no? Bueno, vemos al carnero primero que era el más poderoso, el más fuerte, y cuando parecía que estaba en el tope, que estaba en total control, como Dios el que pone y Dios el que quita y el que está en control, vino este cabrío animal y de repente tomó el control total y destruyó a este otro reino. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? Ese cuerno largo significa, que ve que creció ese cuerno más largo, significa el poder total sobre un solo hombre, ¿verdad? Como vimos en la estatua de Daniel que tenía el casco de oro que era Nabucodonosor, este significa que todo ese poder está sobre un solo hombre. ¿Quién era ese hombre que está hablando de la historia? Que vino muchos años después, Alejandro Magno, el que está hablando, que reinó 13 años, y murió a los 32 años, por eso nada más reinó 13 años, pero ese reinado de 13 años fue increíble, las cosas que él hizo, las cosas que pudo conquistar, expandir su reino. ¿Para conquistar qué? Conquistar a Persia. Una cosa que él tenía era que él odiaba. Esos dos reinos se odiaban a muerte. Porque realmente, mire cómo es esto, mire cómo es la historia, cómo es la venganza. 150 años antes, ¿qué sucedió? Que los persas invadieron a Atenas, ¿no?, la capital de Grecia, y la destruyeron completamente. Y ellos tenían una guerra, una venganza, que siguieron batallando. Dice que de las batallas más impresionantes, más destructivas, más fuertes que han habido en la historia, ha sido entre los persas y los griegos, ¿no? Hay algunas películas por ahí, ¿no?, que no voy a mencionar porque tienen sus cosas raras, pero ustedes saben de las que estoy hablando, ¿no? Cómo esas batallas fueron increíbles entre ellos. Era un odio que se tenía. Por eso dice aquí entonces que en la escritura que los griegos no solo derribaron, sino que pisotearon y aplastaron. Entonces, esto fue total destrucción lo que ellos querían contra ellos. Y dice que ningún ejército aliado pudo ayudarlos. Como dice la palabra, que unían, edificaban otros reinos, pero no pudieron. No solamente eso. ¿Ustedes saben con cuántas personas, cuántos soldados hizo esto Alejandro Magno? Con solamente 40,000 soldados. Imagínense el poder. Obviamente la mano de Dios estaba utilizándolo para lo que estaba haciendo. Eso es completamente lógico. 40,000 soldados a unos imperios que eran millones de soldados de diferentes naciones, él pudo vencer y conquistar al imperio persa. De hecho, hay una historia, se la voy a contar porque está bien interesante. Y es que, después de buscar, es bien interesante, que ellos fueron, Alejandro Magno, llegó un momento que llegó a la ciudad de Tiro. La ciudad de Tiro era una ciudad costera, tenía sus edificaciones, pero realmente la ciudad estaba en el mar, a unos 700 metros de la costa. Y cuando Alejandro Magno llegó allí, Alejandro el Grande, que le decían, él dijo, venga, ríndanse y sométanse. Y ellos dijeron, no, usted está allá en la tierra, nosotros tenemos barcos, tenemos catapultas, tenemos soldados, ¿qué van a hacer ustedes con nosotros? Sé que Alejandro se enfureció tanto, que destruyó la ciudad costera, cogió todas las piedras e hizo un puente de 700 metros de largo, con todos los barcos tirándole bombas y todas esas cosas, y arrasó con la ciudad. Que proféticamente, si usted va al libro de Ezequiel, la historia en Ezequiel 26, Dios habla, 300 años antes, habla sobre esa sentencia. Y dice que la ciudad de Tiro iba a ser castigada, iban a venir unos invasores, iban a destruir la ciudad, y solamente iban a quedar las mallas de los pescadores en la isla. Y dice que si usted va hoy día a la isla de Tiro, lo único que hay ahí son los pescadores y las mallas colgando. Usted ve cómo es Dios y cómo son las profecías, hermano. Como que se cumplen. Impresionante. Y como dije, Dios utiliza a quien sea, sea creyente o no sea creyente, ¿para qué? Para hacer su plan perfecto. Ahora, ¿por qué un macho cabrío? Y dice que cuenta la historia de Grecia, que los fundadores de Grecia, ellos consultaron a un mago, un hechicero, cuando estaban caminando, y que este hechicero les dijo que siguieran a este animal cuando lo vieran, y cuando seguirían donde ese animal se postrara y se acostara, allí ustedes iban a fundar la ciudad. Y de ahí lo fundaron, siguió creciendo hasta que se convirtió en lo que es Grecia, que es lo que es, no, Egea, lo que es la palabra Egea, que es la ciudad de qué. De las cabras, realmente lo que significa. Y si usted va a ver el mapa, todo el mar que circunda a Grecia es el mar Egeo, que es el mar de las cabras. Así que vemos que todas estas profecías venían cumpliéndose al pie de la letra a través de las visiones que tenía Daniel. Amén. Versículo 8 dice, el macho cabrío cobró gran fuerza, pero en el momento de su mayor grandeza se le rompió el gran cuerno. En su lugar brotaron cuatro grandes cuernos que se lanzaron contra los cuernos, cuatro vientos del cielo. Tenemos otra imagen. ¿A quién está representando? Significa que Alejandro. Alejandro muere y cuando él muere, lo explicó el pastor Ramón la semana pasada, ese reino fue dividido entre cuatro reyes, cuatro generales, y tuvieron una dinastía de bastante tiempo después que dominaron. Y de ahí vemos que la visión del capítulo 7, que nos explicó Pastor Ramón la semana pasada, veíamos al leopardo de cuatro cabezas, es lo mismo, son los cuatro cuernos, son los cuatro generales que se dividieron los cuatro reinos en ese momento. De hecho, cada cual cogió un área, uno fue general de la parte de Grecia, el otro del área de lo que es Turquía, el otro de lo que es Siria, Israel, y el otro de lo que era Egipto. Ahora, una vez más, ¿qué vemos? La mano de Dios a través de la historia. Vemos como Alejandro Magno unificó, que es lo que él quería hacer, esa cultura griega, esa cultura a esparcirla a través del mundo. ¿Y qué fue lo que logró eso? Que se unificara todas esas naciones en el sentido de que hablaban un solo lenguaje, el lenguaje griego, ¿verdad? Y Dios utilizó eso ¿para qué? Para cuando se hizo el Nuevo Testamento, ¿qué idioma se hablaba? Se escribió. El griego, arameo, pero el griego, y de ahí fue más fácil esparcirlo para que imagínate que todos esos países hablaran un idioma diferente, traducir todos esos Nuevos Testamentos en diferentes idiomas, no, se tradujo un idioma y todo el mundo lo entendía. Eso es como la mano de Dios sigue obrando en todas estas cosas. Ahora, ¿qué significa esto? Veamos este punto. Y es que todo creyente es instrumento del plan perfecto de Dios, que como meta tiene honrar y glorificar a su nombre. Como dije al principio, todas estas cosas suceden. Dios utiliza hasta las personas que no creen en Él, que oran a otros dioses para hacer su plan si Él le da la gana, porque Él es Dios soberano y perfecto. Y nosotros tenemos que entender que somos sus instrumentos, no para llenarnos de orgullo, sino para ser humildes y saber que todo lo que hacemos y lo que servimos es para su gloria, es para su honra, es para honrarlo a Él. Nosotros no le servimos al hombre, hermano. Tenemos que entender eso, le servimos solamente a Dios y somos parte de ese plan. ¿Por qué? Porque así Él le place y quiere utilizarnos a nosotros para seguir adelante en su plan. Amén. Ahora, vemos cómo la profecía va a tomar un nuevo giro. Vamos a introducir hasta otra persona y es donde vamos a enfocarnos el resto de la historia y las profecías de esta mañana. Versículo 9. Mira lo que dice. De uno de ellos salió otro cuerno, de esos cuatro que estamos hablando, de los cuatro reyes. Salió otro cuerno, pequeño al principio, y extendió su poder hacia el sur y hacia el este. También hacía guerra contra nuestra hermosa tierra. Creció hasta alcanzar el ejército de los cielos. Derribó algunas estrellas y las pisoteó. Y aún llegó a sentirse más importante que el jefe de los ejércitos de los cielos. Vamos a explicar eso. Por causa de él se eliminó el sacrificio diario y se profanó el santuario. Por la rebeldía de nuestro pueblo, su ejército echó por tierra la verdad y quitó el sacrificio diario. En fin, ese cuerno hizo y deshizo. Bien interesante estos puntos aquí en estos versículos. Y realmente hubo una rebelión después, pero el punto importante de esta rebelión, lo que está explicando, es que el sistema ya estaba bien corrupto, como cuando vino Jesús, ¿verdad? En ese momento en que Dios permitió esto, porque Dios que está permitiendo estas cosas, ¿no? Para traer juicio, habían los mismos sacerdotes, no somos sacerdotes, que son las personas que están a cargo de todo esto, había una rivalidad. Habían sobornos que le estaban dando al rey invasor. Hubo un robo de los utensilios de oro en el santuario. Hubo hasta un sacerdote que mandó a matar a otro sacerdote. Vemos la corrupción que había en ese momento. Y Dios utilizó todo esto, ¿para qué? Para traer también juicio, para decir, esto se acabó. De alguna manera esto tiene que parar. Y a veces tenemos estas cosas. A veces vemos que cosas horribles suceden, pero a veces no sabemos realmente por qué está sucediendo. No sabemos si Dios está limpiando, está cambiando, está haciendo algo por todas las cosas que están sucediendo que no son correctas. Cuando vemos al profeta Oseas 6:6, que dice, quiero que demuestren amor, que no ofrezcan sacrificios, más bien ofrendas quemadas. Perdón, no, más bien que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Vamos a leer otra vez. Quiero que me demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Y eso es lo que quiere. Eso es lo que está sucediendo muchas veces, que creamos esta rutina. Dios quiere que estemos más cerca de Él. Y nos pasa todo, hermano, nos pasa todo. A veces yo mismo estoy involucrado en tanto estudio, en tantas cosas que estoy haciendo, estamos haciendo en la iglesia. Y uno dice, bueno, pero son cosas de la iglesia. Estoy leyendo, pero que yo esté leyendo la palabra, ¿verdad? Y no esté en meditación, que esté conectado con Dios, esté orando, no significa que yo estoy con Dios. Significa que estoy aprendiendo la palabra, no es lo mismo. Es bueno que estés aprendiendo, pero Dios lo que quiere es esa relación que estemos con Él, juntos con Él, que hablemos con Él. Por eso veamos este punto siguiente, que dice, demostremos nuestro amor al Señor al dedicarle nuestro tiempo para escuchar ¿qué? Su voz la podemos escuchar a través de la palabra, pero tal vez en la oración, a través del silencio. Su palabra en obediencia y amando al prójimo. Así demostramos nuestro amor al Señor. Yo recuerdo cuando yo estaba en escuela, en high school, yo entré en un colegio que era católico, entré allí y me pasó interesante, ¿no? Porque muchas veces aquellos que fuimos católicos sabemos que nos enseñan muchas veces a repetir las oraciones y no es que esté mal, eso lo hacen para que uno aprenda, ¿no? Se memorice las cosas. Pero ese maestro de religión me dijo a mí una cosa, y me nos dijo, dejen de estar repitiendo siempre la misma oración del Padre Nuestro. No, Dios lo que quiere es que ustedes tengan una relación con el Padre, que le abre, que le cuenten sus problemas, que le cuenten lo que hay en su corazón, su peso, que ya lo sabe, pero ahí es que Él te va a ministrar. Ahí es que va a hablar contigo, ahí es que te va a dar respuesta, te va a decir las cosas que tú necesitas escuchar para seguir adelante. Y eso es lo importante, es lo principal para nosotros como cristianos, es tener esa relación personal con nuestro Señor, igual que tenemos con un familiar, con un amigo, ¿verdad? Que tenemos esta relación, eso es lo que Él quiere. Por eso Él era amigo de ¿quién? Abraham, era amigo de Dios, dice la palabra. Ahora, se pone interesante, vean esto. De este cuerno dice que salió realmente lo que conocemos como un anticristo. Ahí vemos, vamos cambiando. Es un anticristo. ¿Y cómo salió? Dice la palabra que estamos leyendo estos versículos. Es verdad, de la nada. Dice que salió poco a poco. Fue sutil, sutil como la serpiente. Comenzó pequeño y siguió creciendo. Así pasará con el anticristo al final de los tiempos. Queriendo ser, dice aquí, como Dios. Queriendo ser como Dios, dice la palabra. ¿Y su nombre quién era? Tiene nombre y apellido. Antíoco. Bueno, no tiene apellido, pero Antíoco. Antíoco IV, si le quieren poner apellido. Antíoco IV. Quien tuvo el título de su padre que se llamaba Antíoco el Loco. Se llamó la familia. Y obtuvo el título matando y asesinando a su hermano. Así que vemos cómo venía ya la familia. Venía un poco problemática esa familia. Ahora, mira lo que hizo este hombre. Una de las cosas que hizo. Puso una imagen de Júpiter en el lugar santo del templo. Detuvo los sacrificios. Derramó caldo de cerdo, que para ellos era el animal más impuro de todos. Ellos ni lo comían. Sobre los vasos sagrados del templo. Blasfemó en contra de Dios y ordenó a que todo el mundo lo adorara a él. Vemos ese juicio de Dios que dice porque Dios permitió. Dios permitió, ¿por qué? Por todo lo que estaba pasando. Yo ya estaba cansado, ¿no? De esa falsedad, de esa guerra entre los sacerdotes. ¿Y qué hizo? Permitió que estas cosas pasaran. ¿Para qué? Para que el pueblo reaccionara, para que el pueblo viera que Dios estaba molesto realmente con ellos. Dice que Antíoco atacó a Jerusalén y dice que era nuestra tierra hermosa. Sabemos que era Jerusalén porque dice Daniel, nuestra tierra hermosa. Está hablando de Jerusalén. Ahora, continuamos con el versículo 13, a ver qué está sucediendo ahora en el resto de esta historia. Dice, escuché entonces que uno de los santos hablaba y que otro le preguntaba, ¿cuánto más va a durar esta visión del sacrificio diario, de la rebeldía desoladora? Eso lo vemos, esa rebeldía desoladora también habla Jesucristo, habla en Apocalipsis, que es este tipo de destrucción y de profanación. De la entrega del santuario, de la humillación del ejército. Y aquel santo me dijo, va a tardar 2300 días con sus noches. Después de eso, se purificará el santuario. ¡Wow! Y esa explicación tiene muchas interpretaciones. Muchas interpretaciones. Pero yo le voy a decir la que yo entiendo que es la más precisa para no irnos, porque de aquí salieron hasta grupos como los testigos de Jehová, salen de aquí, de toda esta interpretación de los números. So, vamos a irnos a lo más básico, lo más que hace sentido. ¿Están preparados? Ok, vamos. Dice que el templo fue purificado. Vemos que el templo fue profanado primero, ¿verdad? Por este hombre. El templo fue purificado exactamente, porque lo hay en la historia, 2300 días después de que Antíoco lo profanó. Fue un 25 de diciembre, dice la historia, del año 1605 a.C. O sea, ya había otro ejército ahí invasor, pero eso se quedó profanado, se quedó así, no hubo más servicio, no hubo más nada hasta todo este tiempo después, hasta todos 165 años después. Y los judíos, ¿qué pasaron? ¿Qué pasó entonces? Que ellos pudieron rechazar a ese ejército que se llamaba la Guerra de los Macabeos. Interesantísimo, si no conocen los Macabeos, tremendo. Era un grupo que se unió para atacar, contrarrestar los ataques del enemigo. ¿Y qué hicieron ese 25 de diciembre? Pudieron profanar el templo y eso es lo que se conoce como la fiesta de las luces, la fiesta de dedicación, lo que es Hanukkah. En diciembre, que hacemos los judíos prenden las velas, todo eso para celebrar la purificación del templo que pasó exactamente en 2300 días después de que Antíoco profanara el templo. Bien interesante, ¿verdad? Como Dios tiene todo exactamente puesto en su lugar. Vemos este punto. Dios siempre hará justicia purificando todo mal y restaurando el orden y la paz. Y eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Pero la justicia, ¿verdad? Es justicia. Es justicia. Y vemos cómo pasaron todas estas cosas que fueron las antesalas, esa rebelión que estaba hablando Daniel, ¿no? Que fueron lo que hicieron ellos incorrectamente y Dios trajo juicio al pueblo. Y lo ha hecho varias veces. Y así vemos entonces cómo la mano de Dios fue moviéndose. ¿Para qué? Para restaurar el orden y la paz, como va a pasar el fin de los tiempos. Como pasa en la tribulación, después viene el nuevo cielo, la nueva tierra, todas estas cosas que van a suceder después del juicio para que Dios y Jesús va a reinar para siempre y por siempre. Amén. Ahora, la pregunta de los mil chavitos, como decimos nosotros. ¿Cómo sabemos todo lo que ¿Cómo sabemos todo lo que hemos explicado hasta ahora? ¿Cómo sabemos que eso es así, que son los medos persas y que el otro animal y que son los griegos y todo esto? ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Muchas veces leemos la palabra y dejamos de leer y empezamos a buscar información y nos damos cuenta que si seguimos leyendo, tal vez la respuesta está allí mismo. Y aquí está en el versículo 15. Nos va a explicar, ¿quién nos va a explicar todo esto? El ángel Gabriel. ¿Se recuerda del ángel Gabriel? El que fue a decirle a María que iba a dar a luz al Hijo Jesús y a Juan el Bautista, a su prima, que está diciendo, el ángel Gabriel estaba aquí, estaba ahí ya. Muchos años antes apareció, la primera aparición del ángel Gabriel no fue con María, sino fue aquí en Daniel. Así que continuamos en Daniel, el versículo 15. Dice, mientras yo, Daniel, contemplaba la visión y trataba de entenderla, de repente apareció ante mí alguien de apariencia humana. Escuché entonces una voz desde el río Ulai. Gritaba, Gabriel, dile a este hombre lo que significa la visión. Cuando él se acercó al lugar donde estaba, me aterroricé y caí rostro en tierra. Me dijo, hijo de hombre, entiende que la visión se refiere al fin, al tiempo del fin, al tiempo del fin. Entonces, ¿qué estamos hablando ahora? Lo que dijimos al principio. Ahora vamos a ver cómo las profecías que se cumplieron en un lapso de 200, 300 años después de Daniel, hay que se juntan y se combinan con profecías que son al final de los tiempos. Y eso pasa muchas veces en la palabra, que esas profecías, como Dios no es un Dios que tiene tiempo realmente, a veces las cosas son presentes o un futuro cercano o un futuro distante. Lo vemos si usted se lee en Mateo capítulo 24, cuando Jesús habla de los fines de los tiempos, Él comienza a hablar de cosas que van a pasar pronto cuando vengan los romanos y destruyan a Jerusalén. Para mí mismo la conecta con el fin de los tiempos y el anticristo. Todo en la misma concentración. Algo interesante que pasa algunas veces en las escrituras. Y eso es lo que vamos a estar explicando en esta mañana. ¿Qué nos dice 1 Juan 2.18 sobre esto? Sobre estos anticristos. Dice, queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que ya han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. ¿Qué nos está diciendo Juan? Obviamente sabemos que el anticristo es todo lo que está en contra de Cristo, pero algunos que se han levantado de una forma más poderosa a nivel de por juicio de Dios o porque están completamente apoyados por el enemigo. Y muchos de estos que vemos en la historia de la humanidad tienen una de las enfoques que tienen es tratar de destruir el pueblo de Dios, porque eso es parte de lo que quieren el enemigo, ¿verdad? Porque Dios es una promesa y ellos quieren destruir el pueblo de Dios. ¿Dónde lo vimos? A través de la Biblia y a través de la historia. ¿Vimos a quién? A Faraón. ¿Se recuerda a Faraón? ¿En qué fue lo que hizo Faraón? Trató de destruir ¿a quién? Al pueblo de Dios. ¿Y Dios qué hizo? Abrió el Mar Rojo y ellos cruzaron. Vemos a Esther, el libro de Esther, aquellos que no lo han leído, léanlo, tremendo. Tenemos este personaje, Amán. ¿Qué hacía Amán en el libro de Esther? Quería hacer genocidio, quería destruir a todos los judíos que estaban allí. Hizo un plan para engañarlo y destruirlo. Tenemos a Antíoco, que vimos, estamos viendo, estudiando aquí. Atacó, destruyó a los judíos. Tenemos a Tito, el emperador romano. ¿Qué Tito qué fue lo que hizo? Después de la época de Jesús, fue que Jesús predijo que iba a destruir a Jerusalén y fue, destruyó el templo, destruyó todo, un emperador romano, utilizado, dice que va a hacer unas cosas atrocias. Tenemos a Hitler y los nazis, no tan lejos, ¿verdad? ¿Cuál fue la misión de Hitler? Destruir y matar a todos los judíos. Vemos esa, como se vuelve a repetir a través de la historia, y lo vemos otra vez, ¿en dónde? En Apocalipsis, va a volver a suceder. Pero ¿cómo sabemos que el pueblo judío nunca será destruido, nunca será vencido? Igual que la palabra de Dios, pues más que ha tratado de destruirla y prohibirla, se sigue imprimiendo y sigue adelante. ¿Por qué? Por dos puntos. Vean esto que interesante. Primero, sabemos que hay una promesa, como dije. Dios hizo una promesa a Abraham que su descendencia iba a ser como la estrella, ¿verdad? Como la tierra, como la arena. Así que va a seguir. Y lo segundo, dice la Escritura, que el pueblo judío va a estar aquí hasta el regreso de Jesucristo. Y si la palabra lo promete, es porque va a ser. Tenemos que seguir orando y apoyando siempre a Israel. Pero sabemos que no hay forma, que hagan lo que hagan, que ese pueblo será destruido porque la mano de Dios está sobre él. En Apocalipsis 7:4, mira lo que dice. Y el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. ¿Qué significa eso? Que estas personas en el tiempo de la tribulación, cuando venga la destrucción y estén pasando todas las masacres, Dios va a poner un sello sobre ellos, los va a proteger del enemigo para que ellos van a evangelizar a través del mundo. Y esto va a ser en la tribulación. Sabemos que ya a fin de los tiempos el pueblo judío va a seguir. Dice 144,000 de cada tribu. Así que vemos que no hay forma de que esto no ocurra. Va a seguir adelante porque todas las profecías y la palabra de Dios ha sido siempre cumplida. Ahora, no se vayan lejos. No solamente ellos, sino nosotros también. Nosotros también somos atacados, somos perseguidos por enemigos, porque en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, recibimos ¿qué? Las promesas, pero recibimos muchas otras cosas también. Desde la época que empezó la iglesia, desde la época del emperador Nero, empezando la iglesia cristiana que hacía Nero, atacó, quemó a Roma, culpó a los cristianos. ¿Y qué fue lo que hizo? Se volvió loco ese hombre. Ese hombre hacía antorchas de cristianos vivos por millas en la entrada de su palacio y los enganchaba y los amarraba y los prendía en fuego todas las noches. Cristianos. No solamente eso, si no se ha leído, lean ese libro de los mártires, Book of Martyrs, está bien bueno. Ahí vemos muchas historias de esas persecuciones que han habido. ¿Cómo sabemos esto? La Escritura nos dice, en Romanos 8, 16 al 17, dice, el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, lo sentimos, lo sabemos. Y si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, no hay un punto, continúa. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Muy diferente a lo que predican muchas personas por ahí, de que el cristiano no va a sufrir, que no va a ser perseguido, que todo es bueno, que todo es, ¿no?, prosperidad. No es lo que dice. Vemos este próximo punto, dice, como herederos e hijos de Dios recibimos sus promesas. Y nos gustaría poner un punto ahí, como muchas personas dicen, recibimos sus promesas, ¡ay, qué bueno! Pero no solamente eso, al recibir sus promesas también vamos a recibir los ataques del enemigo y las pruebas de parte de Dios. Y nos toca a toditos, nadie se va a escapar de esto. Será para, muchas veces para crecer, muchas veces para seguir adelante, porque quiere Dios que sigamos creciendo en sabiduría, enfocándonos en Él, manteniéndonos firmes en Él, y todas estas cosas, pues no le gusta tampoco al enemigo. Ahora veamos cómo pasa del futuro cercano al fin de los tiempos. En el versículo 18, continúa. Dice, mientras me hablaba, yo estaba aturdido. Bueno, cualquiera está aturdido con todo esto. Con el rostro en tierra, dice. Con el rostro en tierra, hermano. Entonces me tocó y me puse de pie. Y me dijo, voy a darte a conocer lo que sucederá después cuando llegue a su fin el tiempo de la ira de Dios. Es el juicio. Porque el fin llegará en el momento señalado. El carnero de dos cuernos que has visto simboliza a los reyes medio y persa. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tiene entre los ojos es el primer rey. Los cuatro cuernos que salieron en el lugar en que fue hecho pedazo simbolizan los cuatro reinos que surgirán de esa nación, pero no tendrán el mismo poder. Ya hablamos de esto, ¿no? Los cuatro reinos, los emperadores que se dividieron, el reinado de Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Versículo 23 dice, hacia el final de esos reinos, cuando la rebelión de los impíos llegue al colmo, surgirá un rey de aspecto feroz, maestro de la intriga, que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Obviamente. Este rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que emprenda. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Con su astucia propagará el engaño, creyéndose un ser superior. Destruirá mucha gente que creía estar segura, y se enfrentará al príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. La visión de las tardes y las mañanas que se te ha dado a conocer es verdadera. Pero mantenerla en secreto, pues ya eso falta mucho tiempo, pero a nosotros se nos ha dado a conocer. A la iglesia, al tiempo de la iglesia, que es el tiempo de nosotros, el misterio, se nos ha dado a conocer estas cosas que antes ellos, y la palabra habla de eso también en unos versículos, no sabían, era secreto para ellos, pero a nosotros se nos ha dado a conocer. Ahora, los anticristos tienen varias cosas en común, muchas cosas en común. Vamos a ver cómo el anticristo del futuro que va a venir tiene con este Antíoco que vemos aquí y otras cosas que han pasado. Aquí dice que logrará la paz mundial. Eso también lo vamos a ver en Revelación. Se presentará, igual que este líder que unificó ese reino. Se presentará como alguien bueno y luego se rebelará y controlará la economía mundial. O sea que lo primero que va a hacer este anticristo, el que vamos a ver al final de los tiempos, que está hablando en estos versículos 23 al 27, es que va a propagar el engaño. Lo vemos en estos versículos, en el versículo 25. Dice, propagará el engaño. O sea que va a lograr esa paz mundial y se va a presentar como alguien bueno, va a engañar a las personas, va a controlar la economía mundial, y es cuando dice que la gente se va a poner el sello de la bestia porque es la única forma que van a poder comprar, hacer negocio, comprar comida, si no, pues van a morir. Lo segundo, versículo 2 de Tesalonicenses 2:9, que es lo que dice, el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales, prodigios falsos. Ahora, Punto dos, dice que se va a creer superior, dicen estos versículos, se va a creer superior. O sea que será orgulloso, una persona orgullosa, que se va a creer superior a todo, dice hasta como Dios. Se va a querer ser como si fuese un Dios. Pero ¿qué pasa? Sabemos que Dios rechaza a quién. Al orgulloso, al orgulloso. En Apocalipsis 13 dice que se le permitirá hablar con arrogancia y proferir blasfemas en contra de Dios. Se le permitirá. Pues por el juicio de Dios. Tercero, dice aquí en estos versículos que va a destruir a los poderosos y al pueblo santo. O sea que va a hacer guerra en contra de que se le oponga. A todos aquellos, como dice la palabra, que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. ¿Qué significa eso? Porque uno dice, bueno, pero ya la iglesia estuvo en el rapto, ¿cómo es que va a hacer esto? ¿Cómo es que va a vencer? No, sabemos que cuando venga el Cristo y venga la iglesia, ¿no? Venga el rapto de la iglesia, sabemos que va a haber una segunda oportunidad para aquellas personas que no creyeron la primera vez, porque así Dios es misericordioso. Entonces está hablando de estas personas, va a atacar a ese pueblo y al pueblo judío y al pueblo que cree en Cristo, al pueblo santo que cree en el Señor, va a atacar a estas personas de una forma u otra, mediante la tribulación. Por eso dice que va a atacar a ese pueblo santo de Dios. Número 4, dice que se enfrentará al príncipe de los príncipes. Mira hasta dónde llega el orgullo, hermano, y el poder, creerse tanta cosa. Dice que se enfrentará al príncipe de los príncipes, pero ¿qué dice? Será destruido sin intervención humana. Sin intervención humana. Eso es lo que vemos en Apocalipsis también. Lo vemos que en la guerra final que va a haber los dos ejércitos y se van a enfrentar y todo el mundo está lleno para la guerra y todo el mundo va a estar para la guerra. ¿Y qué va a hacer Cristo? Va a venir y con su boca va a acabar con todo. No hace falta ni pelear, ¿no? No hace falta ni batallar. Él va a estar en control de todo. Él lo va a lograr todo. Al final, ¿qué es lo que vemos? Que su orgullo y arrogancia lo llevó a cometer una gran estupidez. Puede ser la palabra. Una gran estupidez. ¿Cuál es su estupidez? Se metió con el Señor. Se metió con el Rey de Reyes, con el comandante, como dice ahí, de los ejércitos del Señor, con el Alfa y el Omega, ¿verdad? Y Dios le va a permitir hacer todas estas cosas para traer juicio, pero al final, cuando se crea poner por encima de él y a ponerse al nivel de Dios, Dios va a decir, hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste, así que se acabó el juicio. Muchas gracias, te utilicé. Así que ya no me hace falta, ¿no? No hace falta, ¿verdad? Recordemos siempre eso, hermano, eso es humildad. Dios nos llama. Escuchen bien. Dios nos llama, pero Dios no nos necesita. Tengamos eso. Eso nos hace humildes ante el Señor. Nos hace humildes. Dios nos llama, nosotros servimos al Señor, ¿verdad? No al hombre. Pero realmente no lo necesita. Él lo hace porque nos ama. Él lo hace porque quiere que crezcamos, que aprendamos, que nos edifiquemos, que traigamos más personas a los caminos, que le hablemos de Cristo. Eso es porque Él lo hace, porque nos quiere y porque nos ama. Amén. ¿Cuál es la meta de este anticristo? ¿Cuál es la meta del enemigo en nuestras vidas? ¿Qué es lo que quiere? Lo vemos en Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida eterna y en abundancia. ¿Qué es lo que quiere hacer con nosotros? Robarnos de Dios, robarnos de las cosas que tiene Dios para nosotros, destruir nuestras vidas a través de la mentira, del engaño. ¿Qué tenemos que tener claro mientras vemos esta historia? Que si tú amas a Dios, hermano, escucha, si tú amas a Dios, ten claro que el enemigo te odia. El enemigo te odia completamente. ¿Y qué va a utilizar? El engaño. Va a utilizar la mentira. ¿Para qué? Para tratar de cambiar algo bien importante, que es lo que nos hace a nosotros, para tratar de cambiar nuestra identidad en Cristo. Si nosotros perdemos nuestra identidad, ¿quiénes somos en Cristo? Lo perdemos todo. Tenemos que estar seguros. Por eso la palabra habla tantas veces de mantenernos firmes en el Señor esperando su dirección para seguir adelante todo el tiempo, para tratar de cambiar tu identidad. Veamos este próximo punto, dice, nuestra identidad en Cristo es nuestra armadura que crea firmeza, fortaleciendo nuestra fe y fidelidad. Cuando nosotros tenemos esa identidad en Cristo segura, hermano, no hay nada que nos pueda mover, porque sabes quién tú eres. Sabes quién tú eres. Por ejemplo, tú puedes ser una persona que estudió medicina y eres un doctor. y ahí tú estás tu identidad en lo que es el doctorado. Y alguien te puede decir, no, tú no eres doctor. ¿Quién te dijo que tú eres doctor? Tú no sabes nada de mí, ¿no? Pero esa persona está segura porque yo tengo aquí, mira, lo dice aquí. Yo te puedo ayudar, yo te puedo curar. A mí tú no me puedes decir que yo no soy un doctor si yo lo sé que yo lo soy. Y así tiene que ser nuestra identidad en Cristo. Porque el enemigo te va a decir, no, tú de verdad, no, tú fallas. No, tú no mereces esto. Tú no mereces estar con Dios. Mira todos tus pecados. Mira todas las cosas que tú has hecho. No, no, no. Y tratas de moverte. Es decir, tú no sirves. Tú no vales para nada. Tú no eres lo bueno suficiente para estar con Dios. Y no, nuestra identidad dice, no. Yo sé quién yo soy en Cristo. Yo sí sé que yo soy un pecador. Pero yo sé que su sangre me limpió de mis pecados. Y yo sé que Él quiere que yo siga adelante caminando. Y yo sé que el enemigo me va a atacar y me va a decir cosas, pero yo no voy a caer en eso. Yo voy a seguir caminando siempre con el Señor. Amén. Amén. Efesios 6, un versículo que conocemos mucho. 10 al 11 dice, por último, fortalézcanse con el poder, con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer firmes las artimañas del diablo. ¿Qué es lo que dice al principio? Fortalézcanse en el gran poder del Señor. Nunca brinquen esa parte, hermano. Muchas veces brincamos eso y vamos directo al 11. Y vamos hablando de la armadura de Dios. Pero antes de la armadura de Dios, ¿qué es lo que dice que tenemos que hacer? Fortalecernos en el Señor. Si tú no tienes la fuerza para ponerte una armadura, ¿qué tú vas a hacer? Te vas a caer al piso con tu armadura. Si tú no sabes utilizar una espada, ¿qué tú vas a hacer con la espada? Te vas a cortar tú mismo. Porque están haciendo unas espadas esas de Star Wars que tienen ahora. Yo si cojo, me corto yo mismo la mano. Porque yo no sé usar una espada. Tenemos que saber. Y eso lo hacemos fortaleciéndonos. Fortaleciéndonos en el Señor. Dice, ¿para qué? Para hacer frente a qué? A las artimañas del enemigo, esas tentaciones. Vamos a ver esto rápidamente, cómo el enemigo se mueve de esta manera. ¿Cuáles son esas artimañas del enemigo? Lo primero que podemos ver es que desafiar la palabra del Señor. Desafiar la palabra del Señor. No creer exactamente lo que el Señor dice. Lo vemos en Génesis 3:1. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva? Con que Dios les dijo que no cometieran, que no comieran de ningún árbol del jardín. ¿Qué está haciendo él? Cuestionando la autoridad de Dios, desafiando la palabra de Dios. Pero no es verdad lo que dijo Dios. ¿Y qué hizo después? La fue cambiando. Número 2, desafiar nuestra identidad. Desafiar nuestra identidad, que es lo que estamos hablando. ¿Qué fue lo que hizo? Estas próximas escrituras tienen que ver con las tentaciones de Jesús. En Lucas 4:3, ¿qué fue lo que dijo el enemigo? Si eres hijo de Dios, propuso el diablo, ordénale a esta piedra que se convierta en el pan. ¿Qué está haciendo? Está jugando con la identidad de Jesús. Si es verdad que tú dices que tú eres hijo de Dios, yo no sé si tú de verdad lo eres o no lo eres. Estás jugando con esta identidad. El enemigo te va a decir, no sé si tú de verdad crees en Dios. ¿Tú eres cristiano de verdad? Yo no sé si tú eres cristiano, si tú estás siguiendo a Dios. Va a jugar con nuestra identidad. No lo permitamos, hermano. Tercero, manipular las escrituras. A manipular las escrituras. Otra palabra, aquellas personas que enseñan ese evangelio de prosperidad, que utilizan a las personas, ¿para qué? Para robarles, para engañarlos. En Lucas 4, que fue lo que le dijo Satanás a Jesús, le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, pues escrito está, ordena a tus ángeles que te protejan con sumo cuidado. En otras palabras, ¿no? Está manipulando lo que son las escrituras, porque la realidad es que si después de las tentaciones, en el 4:11, sí vinieron entonces los ángeles a ministrar a Jesús. No era el momento, no era cuando decía el enemigo que se va a hacer ahora, no era en ese momento, era en el momento que Jesús sabía que tiene que pasar después de las tentaciones. Y número 4, desafiar nuestra obediencia al Señor. El enemigo quiere que desafiemos nuestra obediencia al Señor, que cojamos el camino corto, que cojamos un camino corto y no pasamos por las necesidades y los problemas que pasamos. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a Jesús? Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Te daré la autoridad porque a mí se me ha dado entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Está diciendo, buscando el camino más fácil. No tienes que hacer eso, no tienes que sufrir, no tienes que ir a la cruz, no tienes que ser obediente a Dios. Tú hazme caso a mí, no vas a tener que sufrir. Dios no quiere eso. A veces tenemos que pasar, muchas veces tenemos que pasar, pero esa es la forma que dice la Escritura, que Él va podándonos, nos va podando para seguir adelante. Y hay creyentes, hermanos, que han caído en todas estas trampas del enemigo. Y por eso tenemos que estar alerta, como dice la Escritura, en los últimos días. ¿Qué nos dijo Jesús? En Mateo 24:24, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Dudar de las Escrituras, hermano, es dudar de Dios. Pero lo bueno es que Dios nos promete algo, como vimos al principio cuando estamos en la oración. Salmo 37, 23, 24, que es lo que nos promete Dios a nosotros. Dice, el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor sostiene su mano. ¿Quiénes somos los justos? Todos aquellos que creemos en Él, que somos justos por la sangre de Cristo. Y Él va a dirigir nuestros pasos, y cuando vayas a caer, Él va a estar allí, no por condenación del enemigo, siempre va a estar allí para agarrar tu mano. Amén. ¿Cómo termina esta historia? Daniel 27 dice, yo Daniel quedé exhausto y estuve enfermo durante varios días. Luego me levanté para seguir atendiendo los asuntos del reino. Pero la visión me dejó pasmado, pues no lograba comprenderla. Qué interesante el final, hermano. Mira lo que nos dice el final de esto. No olviden el enfoque de esto. ¿Qué dice? Luego me levanté para seguir atendiendo los asuntos del reino, ¿verdad? En otras palabras, hermano, no nos quedemos así como que, wow, esto es profecía, wow, vamos a ver, wow, ¿qué va a pasar? Wow, el fin de los tiempos, ay, me voy a quedar mirando así. No, ¿qué es lo que está diciendo? Reacciona, y eso, levántate, sigue sirviendo, sigue adelante, sigue con lo que estás haciendo, sigue orando, sigue moviéndote, no te quedes así pasmado, no, porque ya sabemos lo que va a pasar. Ya sabemos la historia, ¿verdad? Ya sabemos lo que Dios quiere con nosotros y qué fue lo que hizo Daniel. Se lavó su cara, su mano. Bueno, estoy confundido, no sé qué está pasando, estoy como loco, pero vamos a seguir adelante. Vamos a meter mano. Yo no sé qué va a pasar. Vamos. Entonces, al igual que Daniel, que somos parte de ese plan de Dios como Daniel. Y por eso seremos, ¿qué? Atacados y probados, hermano. ¿Para qué? Para seguir creciendo, para hacer sus obras y glorificar su nombre. Tenemos que darle gracias al Señor por todo y por el Espíritu Santo que nos ha dado, que es el que nos guía a nosotros en todo lo que hacemos en estos últimos días, y por esa compañía y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que quiere Jesús que hagamos en los últimos días? ¿Quieren saber? Amén. ¿Sí? Ok. Ah, ya está ahí. Ya. Bueno, Lucas 21:36. ¿Qué es lo que quiere Jesús que hagamos? Vamos a leerlo. Manténganse despiertos y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Wow, parece que lo practicaron. Quedó precioso. Manténganse despiertos, hermano. ¿Para qué? Para que puedan escapar todo lo que está por suceder, ¿no? Enfocados en el Señor. Adelante, hermano. Mire, van a venir problemas. Van a venir situaciones. Van a venir cargas. ¿Y qué pasa? Vamos a seguir adelante, agárrate de la mano del Señor. Cuando vayas a caer, Él no te va a dejar caer, te va a agarrar y vas a seguir adelante. Busca un hermano, ora con alguien, busca ayuda, busca apoyo. No te quedes solo, no te quedes como el enemigo quiere que tú estés en una esquina, que no vengas a la iglesia, que te vayas para allá, que no llames a nadie, para seguir atacándote y condenándote. No, ora, intercede, pide ayuda. Amén. La pregunta, ¿podemos todos que estamos aquí esta noche? Bueno, esta mañana, esta tarde. ¿Podemos todos hoy presentarnos delante del Señor, como dice esta escritura? Preséntense delante del Señor. ¿Para qué? Para que entonces pueda dirigir los pasos. Dice, dirigir los pasos del justo. Si tú no crees en Cristo, en esta mañana, Él no puede dirigir tus pasos porque tiene que venir de ti. Él es el que sostiene tu mano. Si no conoces a Cristo, Él no puede sostener tu mano. Tú tienes que aceptarlo como Salvador. Podemos todos presentarnos ante el Señor cuando venga ese momento. Ese momento de juicio que puede pasar en un momento, abrir y cerrar de ojos. O va a pasar por la tribulación y tener que sufrir todo lo que va a sufrir. No, hermano. Si es que llegan ahí. Cerramos nuestros ojos, vamos a orar. Padre, si hay un hermano aquí que no te conoce en esta mañana, que no está viendo, y este mensaje ha tocado y quiere recibir esa justicia tuya, esa justicia, hacer justo a través de la sangre de Cristo, para poder recibir ese apoyo tuyo, esa mano tuya, Padre, para poder recibir todas esas bendiciones, todas esas promesas, para estar listo cuando el enemigo venga a atacar, porque vendrá. Este eres tú esta mañana. Yo quiero que tú digas conmigo esta oración. Padre, te necesito en esta mañana. Te necesito, Señor. Te doy gracias por todo lo que has hecho. Te doy gracias por derramar tu sangre en la cruz por mi vida, Señor. Te doy gracias porque me perdonas de mis pecados, porque en este momento yo me arrepiento de mis pecados, de todo lo que yo he hecho, y quiero recibirte como Salvador. Gracias por tu sangre, gracias por tu Espíritu Santo. Ayúdame a seguir caminando adelante, para seguir aprendiendo, para hacer tu voluntad y poderte servir a ti, al Dios de dioses, al Rey de reyes, al General en Jefe de los ejércitos. Te doy gracias por todo lo que haces y seguirás haciendo. Te pido ayuda en este momento, en el nombre de Jesús. Levantémonos, hermanos, y vamos a orar. Gracias por amarnos, Señor Padre. Gracias por tu amor, Señor. Te bendecimos en esta mañana por tu palabra, por todo lo que haces, Señor. Dirige nuestros caminos, llévanos a nuestras casas, Señor, con ese poder del Espíritu Santo. Llénanos, vacía nuestras cargas, llénanos de ti, de tu Espíritu Santo, Padre. Te damos gracias por este día, Señor. Y bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí, aquellos que nos están viendo, Señor, día a día, Padre. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo. De gracia dice, amén. Gracias, hermano, por estar aquí con nosotros.